bienvenidas y bienvenidos una vez más a un podcast secreto de Literalmente, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Esta vez hubo problemas técnicos y de agenda, por eso este podcast está saliendo unas semanas después de lo que debería haber salido, que era el 13 de febrero. Sí, les pido perdón de antemano por eso. Estuve con cositas de trabajo que no pude postergar, pero acá estamos. Ya casi en temporada, bueno, ya casi no, ya en temporada Piscis, pero no podíamos dejar de hablar de Acuario, porque Acuario, aunque no parezca, es una energía muy importante en la carta de Taylor, y ahora van a saber por qué. Bueno, si estás escuchando esto es porque sos parte de la suscripción a nuestro newsletter, y por eso quiero darte las gracias. Y si no lo sos y estás escuchando esto en Spotify, te invito a suscribirte en el link que te dejo en la descripción. Es gratis y, entre otros beneficios, tenés el estreno exclusivo de estos podcasts todos los 13 de cada mes. Prometo que el próximo va a ser el 13 de cada mes. Esto, quédense tranquilos porque ya estamos trabajando en eso. Ahora sí, un nuevo mes, una nueva energía, es momento de que hablemos de Acuario. Antes de arrancar, quiero que sepan que Spotify se está poniendo la gorra, así que yo no voy a poder ponerles los temas de Taylor de fondo porque me denuncia con... O sea, me amenaza con bajarme el podcast. Así que, para que este podcast llegue a todos ustedes, vamos a poner musiquita random de fondo, pero les voy a armar una playlist con todas las canciones que nombré en este podcast, así las tienen a mano por si las quieren ir escuchando. Pero bueno, si van a escuchar música no de Taylor de fondo, es culpa de Spotify. No te queremos tanto, Spotify, pero bueno, te necesitamos. Bueno, voy a arrancar haciéndoles una confesión. Acuario es una de las energías que en general más me costó aprender. Acuario siempre me pareció muy compleja, muy extraña, como que nunca terminaba de sacarle la ficha. Y con los años terminé por descubrir que era justamente esa la esencia de esta energía. Son raros. No son predecibles, son únicos y les gusta hacerlo. Como dice Aya en su libro Refugio Celestial, que siempre recomiendo, cuando habla del indio solar y que tiene Mercurio y Marte en Acuario, la mitad de la gente no termina de entender lo que él quiere decir y ahí reside su magia. Arranquemos entonces con un paneo general sobre esta energía, antes de meternos exclusivamente en la discografía de Taylor. Acuario es el anteúltimo signo del zodíaco y su elemento es el aire, dato que en general suele generar indignación, pero que con el tiempo verán que tiene todo el sentido del mundo. Su regente moderno es el planeta Urano, aunque antes de su descubrimiento lo regía Saturno. Representa los cambios que producen las revoluciones, los nuevos intentos, las nuevas generaciones, las innovaciones tecnológicas, las redes, los amigos. Acuario es la libertad, pero también es la igualdad y la hermandad. Son personas que piensan, hablan y muchas veces se relacionan de manera diferente. ¿Se acuerdan mis amigues millennials de la tercera temporada de Casi Ángeles, donde los chicos en el Mandalay tenían clases de pensamiento lateral con Paz? Bueno, así funciona la mente acuariana, el famoso outside the box. Y he de confesar que lo que más me divierte y me gusta de los acuarianos es justamente su manera de sorprenderte con sus procesos mentales todo el tiempo. Probablemente lleguen a la misma conclusión que vos, pero el camino va a ser insólito. Es como cuando me preguntan a mí, que tengo sol en casa, ¿no?, en casa 11, es decir, la casa que rige a Acuario, si conozco a un famoso, y mi cabeza hace toda una serie de asociaciones para lograr llegar a esta persona, como que Tom Cruise no es Tom Hanks, el del perrito, sino que es el señor que tiene una hija que se llama Suri y una ex mujer llamada Katie Holmes. Bueno, y a veces ni siquiera así llego a saber de quién es la persona de la que me están hablando. Acá me parece importante hacer una aclaración, porque mientras estaba preparando este podcast, me surgieron un montón de preguntas que me hicieron reflexionar acerca de la energía acuariana, que, de nuevo, creo que nunca terminaremos de entender. Porque esta idea de la libertad y de lo único la escuchamos también en otros signos. La libertad está asociada a Sagitario, lo único e irrepetible, lo creativo, a Leo. Entonces, ¿cuál es el subtono acuariano a todo eso? Sí, Acuario busca la libertad, pero no busca la libertad para sí. Sus transformaciones siempre son colectivas. El cambio y la transformación que proponen, por la que luchan, no son efímeras, trascienden. Están destinadas a cambiar la historia, a dejar su marca en una generación, en un grupo de personas. La energía acuariana es profundamente militante, y muchas veces, eso que transforman o que modifican no se ve a simple vista, pero está destinado a perdurar, como un cambio de hábitos. Lo vemos con el diario del lunes. ¿No se les vino a la cabeza la carta de Taylor a Apple justo antes de lanzar 1989? Taylor se dio cuenta, ya por 2014, que el streaming había llegado para quedarse y que había que repensar los acuerdos por los que los artistas recibían pagos por su música, por su arte. Hoy lo vemos con claridad. Son muy pocos los artistas que tienen la capacidad de vender discos físicos y hacer dinero con eso. Taylor es una, y estoy segura de que en 2014 ya lo sabía, pero decidió involucrarse por todos. Mismo cuando, en su discurso de agradecimiento por haber recibido el premio Billboard a la Mujer del Año, en 2014, dijo textual: "Soy muy consciente de que la industria musical está cambiando, y estoy abierta al cambio y al progreso. No estoy de acuerdo, sin embargo, con el modelo financiero que actualmente se nos plantea. Creo fervientemente que nosotros, como industria musical, podemos trabajar conjuntamente para lograr que tecnología e integridad vayan de la mano. Y creo que podemos enseñarle a una nueva generación acerca de la inversión en la música y no solo el consumo efímero de ella. Creo que tiene que existir una manera de que el streaming o cualquier nueva forma de consumo de la música brinde una manera de compensar justa y equitativamente a los compositores. En eventos como estos, donde las personas más poderosas de la industria musical están reunidas en una misma habitación, es donde renuevo las esperanzas de que las conversaciones adecuadas pueden y van a empezar a tomar forma. Los y nos invito a formar parte de esas conversaciones". Después, al final, agregó: "Realmente creo que tenemos que seguir intentando ofrecerle algo a la nueva generación de músicos. Porque en algún lugar, en este mismo momento, su futura mujer del año probablemente esté en una clase de piano o en un coro. Y hoy, en este momento, nosotros debemos cuidarla". De hecho, en 2019, cuando Taylor fue honrada con el Billboard Woman of the Decade, es decir, una mujer de la década para Billboard, Billie Eilish ese mismo año fue elegida la mujer del año. Y Billie, en su discurso, dijo que ella se acordaba del discurso de Taylor en 2014, y que ella en ese momento estaba en un coro, y que cuando escucha el discurso de Taylor se sintió muy cuidada, como que Taylor había incluso sido previsora en eso. Había logrado darse cuenta de que ella misma, Billie Eilish, la que hoy es una estrella absoluta de la música y una de las cantantes y compositoras más importantes de una nueva generación, estaba efectivamente sentada en un coro de chicas esperando por su oportunidad, que finalmente llegó, y por la que, recordemos que después de esta carta de Taylor a Apple, Apple cambia su forma de pagarle a los músicos. Y de hecho, después, cuando Taylor termina su vínculo discográfico con Big Machine y se pasa a Universal, en su acuerdo, Universal se compromete a aumentar el porcentaje de dinero que les paga a los artistas por los streaming de sus canciones. Es decir, ella no se quedó solamente con el conflicto con Apple en su momento había sido que Apple ofrecía a los clientes una prueba de 3 meses gratis en iTunes, y en esos 3 meses no le pagaba a los artistas. Era como, no, bueno, son 3 meses gratis, no son 3 meses gratis para todos. Taylor dijo: "Me parece injustísimo", y sacó toda su discografía de Apple. Como esta cosa que veníamos diciendo antes de, bueno, ella no se queda solamente con un no, esto está mal, sino que actúa en consecuencia también. O sea, ella sacó todo su catálogo de Apple. Lo hemos sufrido muchas, que escuchábamos versiones tipo demos. Yo me acuerdo de escuchar como un cover de Blank Space en Spotify, porque no tenía forma de escucharla, porque no estaba en Apple, no estaba en Spotify, no estaba en ningún lado, hasta que pues finalmente volvió, cuando Apple accedió a pagarle a los artistas por su trabajo como corresponde, incluso cuando ellos mismos no estaban ganando plata con eso. Pensar los cambios a largo plazo, comprometerse con la transformación, involucrarse políticamente, son todos temas de Acuario. Only the Young, por ejemplo, es quizás la canción más acuariana de Taylor. "Don't say you are too tired to fight, it's just a matter of time, up there's the finish line, so run and run and run. Only the Young can run", dice la canción, que decidió sacar en la recta final de la campaña de Biden y Kamala Harris, el mismo año en el que, a través de su documental Miss Americana, se posicionó políticamente por primera vez en su vida. "Ellos no van a ayudarnos, están muy ocupados ayudándose entre sí. Ellos no van a cambiar esto, vamos a tener que cambiarlo nosotros. Ellos creen que es el fin, pero está apenas empezando. No solo es la valentía de la vanguardia, también es la invitación a la organización colectiva". Y ahí está la clave de Acuario: pensar siempre por fuera de la individualidad, porque hasta Taylor sabe que el héroe siempre, siempre es colectivo. Por supuesto que todo su disco Lover está plagado de esta energía, porque es un álbum en el que ella decidió decir: "Yo soy todo esto, esto me representa". You Need to Calm Down es el ejemplo más claro, pero también tenemos Miss Americana and the Heartbreak Prince, un beso a Harry y Meghan, y The Man. Son canciones que buscan la reflexión, pero también el accionar posterior, Cuestionamos lo establecido, sí, pero buscamos transformarlo. No nos quedamos simplemente en el PDF o en el marco teórico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la creatividad leonina y el ingenio acuariano? Esto que hablábamos antes, de que, bueno, hay nociones como lo único y lo creativo que están presentes en Leo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con Acuario? Y tengo que decir que pensé mucho, mucho en esto, porque la pregunta que me azotó fue, las metáforas, por ejemplo, ¿son más leoninas o son más acuarianas? Hasta ahora mi respuesta es depende, pero más tirando a acuarianas. ¿Por qué? Porque justamente la metáfora está ligada al pensamiento lateral. Después de todo, es una forma de expresar la realidad a través de otra que le guarda semejanza. Por ejemplo, cuando en The Very First Night dice "Not wanted to fall in love, but we did like children running". Creo que las metáforas finalmente, o las buenas metáforas, dirían profesores de la facultad, son aquellas que son ingeniosas. O por supuesto, cuando en Champagne Problems todos quedamos con la boca abierta al escuchar "Your Maya's touch on the Chevy door". O cuando en Gold Rush conceptualiza su inseguridad respecto a su amado, equiparándola con la fiebre de oro de California. También, y esta es una de mis favoritas, cuando en My Tears Ricochet habla de Stolen Lullabies para referirse a sus másters robados. Y en el bridge entero de You Are On Your Own Kid, donde repasa su carrera, algo similar a lo que vimos en el inicio de Cardigan, donde cada verso se corresponde con uno de sus álbumes. Ah, bueno. Y hablando de Cardigan, esto no es una metáfora, pero hay que admitir que una persona tiene que ser muy ingeniosa o muy avispada para rimar Cardigan con Cardigan. La amo. No lo había dicho en este podcast todavía. Te amo, Taylor. Bien. Y por fuera de esta noción de metáforas, de las que podría hablar por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿qué otras canciones de Taylor tienen energía acuariana? Una de mis favoritas de 1989, por ejemplo. New Romantics. The best people in life are free. La libertad de la que hablamos más arriba, pero además, el nombre del tema ya incorpora un concepto. Los nuevos románticos. Hay una nueva propuesta. Una nueva opción por fuera de las que veníamos viendo o escuchando. Por no hablar de que 1989 en sí mismo fue una revolución musical absoluta. Taylor se pasó al pop, pero, como dijeron por ahí, lo hizo sin referentes musicales fuertes. Lo hizo apostando por Jack Antonoff, que hoy en día es su esclavo y el productor con quien todas quieren trabajar, pero en ese momento era solo un joven con ideas raras. Taylor fue lo suficientemente inteligente como para juntar a Jaquito con leyendas del pop como Shellback y Max Martin, que fueron, por ejemplo, productores de Britney Spears. Reinventó un género y se convirtió ella misma en una referente a partir de eso. Los corazones rotos son el nuevo himno nacional, mostramos nuestras insignias escarlatas, no confundir con las divisas punto, besamel. Nos hacemos los tontos pero sabemos muy bien qué es lo que queremos, es como si empezara a describir una nueva cosmovisión a partir de la letra de New Romantics. Otra cuestión muy acuariana son las redes, las conexiones y las amistades. Por eso a mí me pasaba que cuando estaba como haciendo la lista de las canciones o punteando este podcast, enseguida pensé en Dorothea y en I'm Only Me When I'm With You. If you're ever tired of being known for who you know, you always know me. Es un trabalenguas barra acertijo que cualquier acuariano que se precie de tal saca de taquito. Dorothea sabemos, o en realidad intuimos, casi que confirmamos, que es para Selena Gómez, es una canción sobre su amistad con Selena Gómez. Lo mismo que I'm Only Me When I'm With You, que en su momento se decía que era para Abigail, después dijo que era para su mamá, pero su mamá, como el concepto de su mamá como su mejor amiga, como la importancia que tiene para Acuario tener lazos que la sostengan. Y ahora, dos canciones presuntamente escritas para un acuariano que son muy acuarianas. Y no estoy hablando de Harry Styles. De Harry Styles vamos a hablar en otras energías. Harry Styles igual es acuariano. Ah, porque, perdón, eso es una cosa que todavía no dije. Se ve que se me pasó en el punteo. Taylor Swift tiene Venus en Acuario. ¿Qué significa esto? Venus es el signo por el que nosotros nos sentimos atraídos a determinadas cosas y determinadas personas. O casualidad, Taylor salió con muchos acuarianos, por ejemplo, con Harry Styles o con Tom Hiddleston. O sea, así como algunos acuarianillos con los que ella ha salido. Bueno, Joe Alwyn es pisciano, pero está ahí al borde de ser acuariano porque nació muy cerca de el cambio de signo. Nunca vi la carta de Joe Alwyn, debería investigarla. También puede ser que haya roto con su padrón y por eso está tan enamorada. Nunca lo sabremos. Pero sí, Taylor tiene Venus en Acuario, entonces eso se nota muchas veces en las canciones y en su forma de describir las cosas que le gustan. Ella misma cuando habla de que, por ejemplo, cuando escribió Shake It Off, que ella decía que mucha gente se burlaba de ella porque era tipo, ay, porque bailaba raro, porque ya había en todas las entregas de premio como viviéndola mucho, como poniéndose muy, que se como muy excited, me sale la palabra en castellano, perdón, a partir de todos esos grandes artistas que ya venían al escenario. Y eso es una cosa muy de bueno, sí, a ver, yo soy rara, me gusta ser así, voy a ser más rara todavía si vos me estás señalando que no te gusta mi rareza. Y también creo que es una cuestión muy de Venus en Acuario la forma en la que ella habla de las personas que le gustan o de cómo se siente atraída a las personas. De nuevo, cuando más arriba hablábamos de que las metáforas son, son muy acuarianas, Taylor jamás usa, bueno, ella siempre lo dice, ella jamás usa nombres, porque ella lo que busca es que nosotras no pensemos en su sex cuando escuchamos las canciones, sino que pensemos en los nuestros. Entonces la manera que ella encontró de contarnos sus cosas, de hacernos saber sus historias a través de la música y a través de haberse convertido en una de las storytellers y de las compositoras más importantes de su generación, creo que también tiene que ver un poco con eso, con que a ella le gusta mucho esta cosa de ser medio críptica y a la vez muy creativa. Como que vos tenés una forma, te das cuenta muy rápido cuando Taylor Swift escribe una canción. Entonces siento que eso también tiene que ver con, sobre todo porque sus canciones, muchas de sus canciones tienen que ver con las personas con las que ella salió, las personas por las que sintió algo en algún momento, está muy presente en esa manera tan única y tan particular de contar qué era lo que le gustaba de la otra persona, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver dos canciones que fueron escritas para una persona de Acuario, que no es Harry Styles, así que ya deben haber adivinado. Son para Tom Hiddleston, obvio. Y que tiene mucho que ver con Acuario también, sí, tiene muchas vibras acuarianas. La primera es Midnight Rain, que como ya dijimos varias veces en este podcast, Acuario, la libertad le gusta mucho, pero sobre todas las cosas le importa vivir la vida en sus propios términos. Y eso es lo que en Midnight Rain genera el conflicto en la pareja. Él quería la comodidad, ella quería ese dolor, él quería una esposa, ella estaba intentando hacerse su nombre en la industria, seguir su propio camino. Mi pueblo era un páramo lleno de jaulas, de vallas, reinas de concursos y grandes pretendientes. Pero para algunos eso era el paraíso. Esta cosa, ¿no? De que Acuario, como que lo que por ahí todo el mundo le gusta, a ella no. Tipo, a Acuario no le interesa, quiere ir por otras cosas, como esta noción de la rareza, este Venus en Acuario del que veníamos hablando. Antes de ir a la otra, que asumo todos ya adivinaron, pueden poner pausa en este podcast y mandarme un mensaje a Instagram diciéndome, Jerry, creo que esta es la canción, y arriesgan el nombre de la canción, somos @ literalmente blog en Instagram. Les voy a hablar también de otra canción de Midnight, muy acuariana, que es Glitch. Y habla un poco del desapego acuariano para vincularse. No vivís en mi parte de la ciudad, pero por ahí te veo algún finde, dependiendo de la circunstancia y el ánimo con el que me encuentre, dice la letra. Creo que hubo un problema técnico y 5 minutos después me estoy aferrando a vos como una puntada y ni siquiera lo siento. Y hablando de no sentirlo, ahora sí, es momento de hablar de un himno y por supuesto que me refiero a Get Away Car. Encendí un fósforo y te volé la cabeza, pero no lo dije en serio y vos no te diste cuenta. Estabas manejando el auto de la huida, estábamos volando, pero no íbamos a llegar lejos. En la segunda parte de la canción incluso dice «La luz de la libertad en mi rostro». Pero no estabas pensando y yo solo estaba bebiendo. Si solo estaba bebiendo, en realidad es más sagitariano. Pero nos faltan unos cuantos podcasts hasta que lleguemos a Sagitario. Te dejé en un baño de hotel, puse el dinero en una bolsa y me robé las llaves. Esa fue la última vez que me viste. Una despedida muy a lo Acuario, impredecible, rebelde. Y con esta canción muy maravillosa vamos a terminar el podcast de este mes, que salió un poco tarde por, como ya les dije, problemas de agenda, así que voy a ir derechito a Spotify. Ojalá lo hayan disfrutado. Y acuérdense de que pueden escribirme a @ literalmente blog en Instagram para decirme, che Jerry, para mí esta canción te faltó, o che Jerry, no entendí esto o lo otro. y nos vamos charlando por ahí de astrología, Taylor Swift y de muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar de este lado. Pueden compartir este podcast con sus amigas Swifties. Pueden mandarme cuáles creen que son las canciones que van a resonar, por ejemplo, con la energía de Piscis, que la vamos a hablar el mes que viene. Y todas sus dudas, consultas y comentarios alrededor de esto. Les mando un beso muy grande y nos vemos el mes que viene. Adiós.